Bueno, mientras tanto, para también marcar un poquito el antes y el después de lo que fue el Sellamo Town, vamos a hacer una breve muestra para comenzar el programa de hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que un programa tan especial, tan dedicado a todo ese amor por lo negro que tenemos y por dedicarlo en cierta forma a la figura del grandísimo Michael Jackson, vamos a escuchar como aperitivo a todo lo que viene quizá uno de sus temas mejores desde la perspectiva en que evoluciona la música dance y funk de ese álbum mágico y magistral que es Thriller. Y yo creo que qué mejor manera de empezar que diciendo Wanna Be Starting Something, ¿no?
Starting something.
Bueno, pues sí, amiguitos, estáis escuchando de fondo a Caroline Crawford, una de las artistas que inauguró un sello ya largamente habido y hallado en la historia de la música. Desde el año 59 hemos celebrado este año el 50 aniversario otra vez. Yo creo que no solo por los longevos, sino por la influencia que ha tenido, ¿no?, el sello Motown.
Bueno, evidentemente, como bien has anunciado en tu diagnóstico, Motown es un sello absolutamente referencial en cuanto a lo que la música negra supone, y es todo un acontecimiento cultural en cuanto a la influencia que ha tenido, todo su legado y sigue teniendo, ¿no? Bueno, queríamos hacer un especial, lógicamente, porque es un sello que lo merece, y queríamos acercar a todos nuestros oyentes la gran repercusión, importancia y, por supuesto, el sonido de lo que es Motown, ¿no?, en este 50 aniversario que está celebrando. Como bien has dicho, es un sello que nació en 1959. Tenemos que decir, evidentemente, que es una de las discográficas estadounidenses más importantes que ha existido y, sin lugar a dudas, la más referencial para lo que ha sido la música negra, ¿no? Nació, por un lado, lo que era Motown, como una apócope de lo que era la ciudad del motor, ya que nace en Detroit, ¿no? Entonces, Motor City, Motown, ¿no? Y si hay que hablar de una figura concreta y totalmente referencial para hablar de Motown, es la de Berry Gordy Jr., ¿no? El fundador de la discográfica, ¿no?, que creó tanto Tamla como lo que es Motown. Estamos hablando de dos discográficas que tuvieron una gran cantidad de sellos, no solamente para lo que era el soul, sino también para el gospel, el jazz, casi todos los géneros referenciales de la música negra, aunque incluso hasta el rock y el country pueden tener cabida dentro, ¿no? No hay que olvidar que llegó a tener más de 45 sellos musicales, ¿no? En Europa todo se distribuía un poco bajo ese gran universo que era Tamla Motown, esa denominación, ¿no? Por eso muchas veces existen equívocos entre lo que es Motown, Tamla, Tamla Motown, etcétera, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, como decíamos, la figura de Berry Gordy, creador de Tamla y de Motown un año después, fue referencial, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue un empresario musical evidentemente importantísimo. Tuvo una adolescencia y una juventud en la que hizo gran cantidad de trabajos, ¿no? Quiso ser boxeador, se truncó su carrera. Igualmente fue, pues, dependiente en tiendas de jazz, de discos, etcétera. Hasta llegó a trabajar en una fábrica de montaje, en una cadena de montaje de piezas, ¿no? Lo cual, en cierta forma, ya le llevó un poco a entender lo que era la filosofía Motown, una filosofía en la que cada parte del engranaje que iba detrás de la supervisión de cada artista tenía importancia, ¿no? Y yo creo que eso lo llevó muy a rajatabla luego en lo que era Motown, ¿no? Esa es la filosofía que existía de trabajo, ¿no? Y bueno, pues este gran hombre con una gran perspectiva empezó a trabajar sobre todo escribiendo canciones para gente como Jackie Wilson, ¿no? Y luego consiguió sobre todo lo que es ya crear con una especificación muy concreta lo que era el sonido Motown a través quizá ya de lo que fue la década de los 60, ¿no? Es cuando yo creo que fue la etapa de oro de este sello.
Bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos algo distintivo para ir un poquito abriendo los oídos a nuestros oídos a este sonido que, bueno, se tiene un poquito olvidado en general, porque quizá en los últimos días, últimos tiempos, últimas semanas, pues sí sé que ha logrado una reviviscencia de nuevo por todo lo que ha sucedido con la muerte de Michael Jackson, como el origen, ¿no?, o como el máximo éxito, ¿no?, dentro del sello Motown. Al fin y al cabo, pues la influencia de ese sonido, pues ha hecho que el artista más grande de todos los tiempos, pues se consagre como lo que es. Así que, si te parece, pues vamos a conocer un poquito alguno de esos orígenes, ¿no?
Sí, sobre todo originariamente el primer éxito, así por definirlo de alguna forma, que ya tuvo constancia, pues habría que verlo en el año 1959, ¿no? Una canción de Barrett Strong que posteriormente popularizarían los Beatles, así como otras muchas. Ellos eran grandes amantes del sonido Motown, y vamos a escuchar una canción que quizá, más que por Barrett Strong, a muchos les suene por ser canción que posteriormente los Beatles incluirían en su segundo disco. Vamos a escuchar Money, That's What I Want, un poco ya también definitoria de lo que era la filosofía, ¿no?, de empresa.
You can give them to the birds and bees. I need fun. All I
sí, ellas son de Supremes, no las de Móstoles, sino, queridos amiguitos, son las originales del sello Motown.
Así es, por desgracia a veces tenemos algunos émulos dentro del mundo más friki casposo, ¿no? De costra blanca, como lo tenemos aquí cerquita en Móstoles, pero afortunadamente nos estamos refiriendo a otras grandísimas artistas con mucha más clase y elegancia, ¿no? Mucho más capaces de hacernos pasar un buen rato escuchando esa música tan exquisita y deliciosa. Escuchábamos, como hemos visto, a Barrett Strong con ese primer gran éxito de lo que es Motown con Money That's What I Want, y hablábamos de que era un tema que luego popularizaron los Beatles como otros muchos. Y bueno, la verdad es que eso era una cosa que le llenaba totalmente de orgullo a una persona como Berry Gordy, ¿no? Esos digamos, homenajes que los que empezaban a ser también grandes grupos de la época dentro de lo que era el pop rindieran pleitesía a ese pop negro, digamos, de alguna forma, ¿no? Barry Gordy, aparte de lo que estábamos diciendo de esa gran importancia empresarial, de ser el mentor de todo aquello, tenía unas pautas de trabajo muy concretas, ¿no? Era una persona que tenía un estricto control de la calidad de todo lo que aparecía bajo el sello Motown, ¿no? Tenía una serie de reuniones semanales de control de calidad, por decirlo de alguna forma, en lo que todo el equipo, todo el engranaje que formaba parte de lo que eran los éxitos de Motown, se veía y tenía que dar su perspectiva. Estamos hablando desde cantantes a productores, a escritores de canciones, a los ejecutivos de venta, todos ellos, ¿no?
Ese gran engranaje del que hablabas antes, ¿no?
Exactamente. Digamos que entre todos ellos, como una especie de brainstorming gigante, ¿no? Daban sus mejores ideas para que solo saliera verdaderamente temas de gran calidad, ¿no? Eso es lo que permitió, pues, enorgullecer ese oro negro, ¿no?, que aparecía durante toda esa década, ¿no? Más otra cosa a tener muy en cuenta, ¿no?, yo creo que era muy destacado, era el carácter propio y único que cada artista tenía dentro del sello, ¿no? Cada uno sonaba de una forma, no era lo mismo escuchar a Stevie Wonder que escuchar a Marvin Gaye, que escuchar a Diana Ross con la Supremes, o escuchar a cualquier otro grupo por otro lado, ¿no? Yo creo que cada uno tenía muy concretas sus pautas, sus atributos de sonido para resultar con una personalidad lo suficientemente rica como para podernos conquistar a todos. Of someone's arms, and there you were. I need someone to understand my.
La música de Ébano con la voz propia de artistas como Marvin Gaye.
Sí, bueno, muchos de los cuales tendremos el gusto y el placer de hablar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y luego también Barry Gordy dio a entender, dio a conocer lo que se ha dado en conocer como principio KISS, que eran unas siglas que venían a decir Keep it simple, stupid, hazlo fácil, estúpido, ¿no? Querían que fuera una especie de sonido muy sencillo, muy inmediato, muy lleno de calidad de melodía, pero a su vez siendo algo totalmente sencillo, ¿no? Para ello tuvieron una importancia fundamental, tanto por un lado como por otro. Por un lado, esos grandes escritores de canciones y productores a su vez, como era el trío formado por los hermanos Howland y Dozier, ¿no? Ese tándem Howland-Dozier-Howland, que bueno, era un trío compositivo-productor que dio la gran mayor parte de los éxitos de primera época, sobre todo de lo que era Marvin Gaye, de los Four Tops, de la Supremes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, no hay que olvidar también, por supuesto, la gran importancia de lo que eran las bandas de la casa, esos músicos de sesión tan enormemente estupendos con los que se contaba, que tenían ese, eran conocidos como Funk Brothers, ¿no? Ese combo también. Que además, por destacar alguno, tenemos a su batería Benny Benjamin, quizá uno de los más famosos, y ese bajista tan brutal como James Jamerson. Tenemos además la suerte, contando con este 50 aniversario de lo que es Motown, este próximo sábado 18 de julio, aquí en el recinto ferial de la Casa de Campo, vamos a poder disfrutar de algunos supervivientes de ese sonido, de esos Fan Brothers, presentando además a uno de los hermanos del desaparecido rey del pop, ¿no? A Tito Jackson va a estar con ellos.
Familia numerosa que también, aparte de la aventura de los Jacksons en su origen y luego Jackson 5, pues ha vivido aventuras en solitario aparte del rey del pop, como es el caso de La Toya, de Janek, sí, quizá sí, la más sí, sí, significativa, sí, sí. Pero Tito, me suena al niño, ya sabes, de
de Verano Azul,
de Verano,
¿no?
Azul.
Falta Piraña, ¿no? Black Piraña podría estar ahí. No, sí. Bueno, pues sí, efectivamente, los Jackson 5 luego dieron para mucho. No sé, cada uno tenía quizá el más importante, siempre fue Michael Jackson desde niño con ellos, ¿no? Pero yo creo que todos tenían unas estupendas voces, así lo demuestran, lo siguen demostrando, ¿no? El otro día yo creo que en lo que fue el homenaje en ese póstumo, en ese profundo velatorio, vamos, más que velatorio, esa ceremonia de funeral ahí festejada por todo lo alto. Hasta Germain le pudimos ver ahí cantar una deliciosa y sentidísima canción para su hermano, ¿no? Y bueno, volviendo un poco ya al tema Motown de primera época, hay otro nombre a tener muy en cuenta, como es Smokey Robinson, ¿no? Muy reivindicado incluso a veces en las propias bandas sonoras de gente con tan buen gusto como Quentin Tarantino, ¿no? Bueno, pues Smokey Robinson se convirtió rápidamente en el vicepresidente de Motown, ¿no? El brazo derecho quizá de Barry Gordy en muchos casos. Y bueno, formó parte de uno de los grupos también más importantes como fueron The Miracles, ¿no? Posteriormente reconocidos más como Smokey Robinson and The Miracles, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar un tema de estos Miracles, precisamente el primer número uno que consigue Motown en el año 60, que es un tema que lleva por título Shop Around. She said, son, you're growing up now, pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, you better shop around. Oh, yeah, you better shop around.
Canciones que han pasado, como decíamos antes, también a la memoria colectiva, sin lugar a dudas, tanto en sus diversas versiones por otros artistas posteriormente, como las suyas propias, desde luego han hecho que ese tipo de música pues haya pasado imperecederamente a la historia.
Sí, así es, tenemos el ejemplo de los Beatles en su día, otro de los grandes artistas para nosotros actualmente, como es Greg Dooley. Es otro gran amante de todo este sonido, ¿no? Hablamos de Greg Dooley por ser otro de los casi seguro siempre semanalmente viajantes de mi taxi, ¿no? Además, un tío con bastante parné en Cincinnati como para poder llevarle bastante, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando un poquito de este sello que, desde luego, con 50 años dan mucho que hablar y muchos artistas, ¿no?
Sí, 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 sí. Vamos a seguir, por supuesto, centrándonos un poquito en la década de los 60, que yo creo que, como hemos dicho anteriormente, es la década absolutamente dorada de Motown. Más de 110 hits dentro del top 10, que se dice pronto, ¿no? Y bueno, posteriormente entraremos en un pequeño recordatorio de los artistas principales o de los que hemos querido hacer un homenaje, pero hay que decir, enumerarlos básicamente primero para decir qué nombres estamos hablando, ¿no? En los 60 empieza ya desde muy pequeñito Little Stevie Wonder, antes de ser Stevie Wonder, tenemos a Marvin Gaye, tenemos a las Supremes comandadas siempre quizá por esa querencia especial por ella, por Diana Ross, por Berry Gordy, Diana Ross and the Supremes, tenemos al Temptations, Four Tops, Jackson 5, Gladys Knight and the Pips, un montón de nombres, ¿no? Yo creo que los 60, como posteriormente veremos en la década más rica y cuando escuchemos canciones inmortales y que muchos de nuestros oyentes ya conocerán o se deleitarán al recordar o conocerlas, es absolutamente fantástica, ¿no? Y bueno, pues qué duda cabe que otra de las cosas que consiguió Motown, ¿no?, de la que tú hacías anteriormente comentario en Orígenes, cómo consiguió superar las barreras de ser afroamericano, ¿no? Quizá estamos hablando del proyecto cultural más poderoso para acabar con la segregación racial, para acabar con esa discriminación. Y bueno, pues evidentemente los negros la saben meter, incluso mejor todavía cuando es con música. Eso no cabe duda, ¿no? Tenemos una anécdota, por ejemplo, muy graciosa de un grupo que se llamaba The Contours, uno de los grupos principales también de Motown en los 60. Es una anécdota que dice hasta dónde llegaba esa dificultad de hacer música en esa época o esa todavía distinción que existía entre gente, ¿no? Es una anécdota de un concierto en Memphis donde, curiosamente, como Motown no solo era el sonido de la joven América, sino el sonido, bueno, efectivamente, de la joven América más que de la América negra, ¿no? Los blancos también fueron un objetivo claro de su sonido, entonces llegaron al concierto y la mitad del aforo eran blancos, ¿no? Y la otra mitad eran negros. Dio la casualidad, bueno, pues a tal punto llegaba lo que era la diferencia o el no sentirse mezclado, que la primera mitad del concierto los Contours tocaron todas sus canciones de cara al público blanco y la segunda parte del concierto se dieron la vuelta y tocaron el mismo repertorio para el público negro. Así que fíjate.
Sí, desde luego. Algo impensable hoy en nuestros días, algo que en teoría está totalmente aceptado, pero yo creo que por eso mismo siempre lo relacionamos a una época social de agitación, ¿no? Años 60, 70... en las cuales pues gente como Malcolm X, como por ejemplo también Martin Luther King, pues fueron los que también bajo la banda sonora musical que sonaba era seguramente la Motown en muchos de...
Sí, sin duda fue referencial esa primera década para ganar importancia, ¿no? Posteriormente, haciendo un recorrido cronológico como estamos haciendo en esta primera parte, lo que son 70 y 80 quizá, lo que es Motown ya no adquiere la misma importancia, ¿no? Se dan una serie de acontecimientos como, por un lado, es que el trío compositivo de productores que hablábamos antes, Howland, Dozier, Howland, abandonan lo que es Motown, aunque siguen curiosamente trabajando para otra gente como la Supremes, incluso el primer Michael Jackson en el 75 son partícipes en Just a Little Bit of You. Y bueno, creemos que eso es una de las cosas que más marcan un poco esa decadencia quizá en cuanto a calidad, ¿no? También hay una muda en la sede, de Detroit pasa a ser en Los Ángeles, donde tienen el centro de operaciones Motown, pero aún así encontramos grupos tan importantes como los Commodores, de donde posteriormente saldría Lionel Richie, o tenemos también a Rick James, tenemos una serie de nombres todavía a tener muy en cuenta, ¿no? Incluso en el 70, haciendo un poco también uso de esa Blaxploitation que tú hablabas al principio del programa, la Motown llega a meterse en el cine con títulos que quizá no llegaron a ninguna parte, pero tan referenciales como Ladies in the Blues, ¿no? Un título absolutamente Motown, o películas como The Last Dragon, ¿no? Que yo creo que todos nuestros referentes más freaks del programa dentro de ese apartado, sobre todo cinematográfico, ese telón, seguramente serán hasta fans de todo esto.
Hombre, a mí lo que siempre me ha atraído, ¿no?, de este sello es cómo surge todo y luego se convierte en lo que fue, ¿no?, en esa explosión cultural que de la que hablábamos. El rollito underground, ¿no?, el rollito que surge para un determinado tipo de gente, ¿no?, la gente del underground, en este caso afroamericana, y que luego se convierte en algo estándar y se acepta y se convierte posiblemente en la música o el detonante de artistas tan importantes como los que hemos hablado, ¿no?
Sí, es referencial y absolutamente transgresor el poder llegar a ser tan importante dentro de esa lucha que suponía el ser aferrado desde la cultura negra, ¿no? Y bueno, por hablar, por acabar llegando a lo que es la actualidad, década de los 90, etcétera, hay que decir que en 1988 ese gran capo como Berry Gordy vende lo que es Motown a MCA y a Boston Ventures. Y en los 90 llegan otros grupos y otros artistas que siguen siendo referenciales dentro de lo que es el R&B actual, dentro del soul actual, quizá dando un giro, quizá sin llegar a la repercusión y a la importancia que tuvo Motown en su día, con grupos como Boyz II Men, totalmente referenciales, actrices, artistas como Queen Latifah, Chanice, Erykah Badu, en fin, hasta en ciertos sellos, como hemos dicho, rock, que entran dentro de Motown, hasta los Kaiser Chiefs pertenecen a uno de los sellos en principio relacionados con la Motown. No sé si actualmente siguen o no siguen con él, porque la verdad que Kaiser Chiefs es un grupo que referirlo al lado de todo lo que hay aquí al lado es como un poquito comparar un guisante con un marmitaco.
No, desde luego este sello también es la madre de muchos géneros posteriores, como fue la posterior música disco, como también, por ejemplo, el rock and roll, tal y como lo conocemos actualmente.
Sí.
También tiene que ver mucho con artistas surgidos de la Motown, la influencia, y no sé, yo desde luego creo que no solo por los artistas que forman o siguen formando parte, o como vemos, todavía hoy, hasta nuestros días, sigue habiendo artistas del sello Motown, uh-huh, que siguen pues teniendo su éxito, no tanto como tuvieron sus tiempos, pero desde luego yo hablo de influencia también.
Sí, sí, absoluta. En cuanto a lo que dices del rock and roll, lo que dices de ese primer pop vitaminado con esa influencia rock and rollera, vamos a ver si te parece escuchar, antes de pasar a lo que es la parte dedicada a artistas concretos que vamos a hacer, un éxito, por ejemplo, también del año 61, de los primeros, de las Marvelettes, que posteriormente también fue, aparte del éxito popular que tuvo en sí mismo, versionada también por Beatles y por muchos grupos de rock and roll de primera jornada. Vamos a escuchar Please Mr. Postman.
Friends so far. the song than the birds in the trees.
Bueno, pues yo creo que lo mejor es sobre todo disfrutar de la música de los artistas. Por eso estamos intentando, pues sí, daros datos un poquito para meteros en el universo de la Motown. Pero desde luego, la música es sobre todo para deleitarse, como estamos escuchando de fondo, Travis.
Bueno, evidentemente es todo un placer escuchar esta música una tarde de verano, ¿no? Para refrescar un poquito nuestros gaznates musicales. Escuchamos de fondo a la primera banda a la que queremos rendir un poquito más de pleitesía, concretamente, dentro de que ya lo hemos hecho en parte con, por ejemplo, los Miracles, y esta segunda son los Temptations. Estamos escuchando ese gran éxito como es My Girl, ¿no? Universalmente reconocida. Y bueno, si hablamos de lo que son los Temptations, estamos hablando de un quinteto que surge en 1961 en Motown y que es uno de sus grupos más exitosos. Quizá estamos hablando del grupo masculino vocal más importante de todos, ¿no? Tenemos por otro lado también a los Four Tops como otro de los más grandes, que después posteriormente vamos a escuchar también canciones. A mí particularmente en mi taxi suelo rodar más con Four Tops que con Temptation, pero ambos son grandísimos. De su enorme éxito surge, porque ya sabes, los paralelismos estos que hablábamos en cuanto a la búsqueda del artista definitivo, como el freak definitivo aquí, pero en plan artístico, surgieron las Supremes como variante femenina, ¿no? de lo que son Temptations, ¿no? Bueno, podemos hablar que en primer lugar se llamaron The Primettes, en primer término. Y bueno, yo creo que es uno de los grupos que, aparte de esta balada, vamos a escuchar un tema que juega con el funky, que juega con unas maneras de entender muy bien la música, como es Cloud Nine.
Very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in, other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my trouble man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took a cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the world of reality of a rat race, where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie.
Ain't no lie.
It ain't even safe no more to walk the streets at night.
I'm doing fine on cloud nine.
Let me tell you about cloud nine.
Cloud nine.
You can be what you want to be.
Cloud nine.
You ain't got no responsibility.
Hello?
From reality.
Reality.
Pues sí, queridos amiguitos, estamos escuchando a la tan manida en los últimos tiempos por una canción del grandísimo Michael Jackson, Dirty Diana, a la que muchos creían que era la responsable sobre la cual versaba esa canción mítica de Michael Jackson, pero no. Estamos hablando de Diana Ross y de la Supremes.
Así es, el segundo grupo al que queríamos hacer un especial hincapié, un mini homenaje de unos minutitos dentro de lo que está siendo este repaso a Motown, son las Supremes. Como hemos dicho anteriormente, Barry Gordy tenía una especial fijación por Diana Ross, le encantaba, de hecho ella hizo una carrera en solitario posteriormente también brillante. Fue Diana Ross, una de las principales del trío, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque luego Mary Wilson y Florence Ballard fueron las otras dos primeras Supremes. Curiosamente, la que aguantó hasta el final únicamente fue Mary Wilson, una vez que Diana Ross se fuera, o una vez que Florence Ballard, que fue sustituida en última instancia por Cindy Birdsong, muriera tras una depresión en el año 76. Bueno, una vez que murió esta persona, Florence Ballard, la tercera Supreme, por decirlo de alguna forma, pasó a denominarse Diana Ross y la Supremes, pero bueno, todo este rollo de nombres que acabo de soltar aquí, lo que viene a dar a entender es que estamos hablando de una banda exquisita, de un trío femenino tremendo, en cuanto a pop, soul y ese sonido doo-wop tan, no sé, atrayente, sugerente, yo creo que cualquiera. Se ha dejado llevar y embaucar por el sonido de las Supremes, incluso a unos niveles más pop y sin ser de la Motown, el sonido de las Ronettes, ¿no? Pero las Supremes quizá tienen ese pozo. Es como la diferencia entre el Nesquik de la Ronette y el Colacao de las Supremes, ¿no? Yo creo que con Motown hablamos siempre de Colacao.
Estos artistas de color Colacao que nos dejan grandes canciones como las que estamos escuchando de fondo, Travis.
Así es, nos quitan los calores, incluso los que podían haber tenido, como siempre, por desgracia, las Supremes, que estuvieron un poco a la sombra de Diana Ross, tanto las originarias como sustitutas, ¿no? Por esa atención prestada especial tomada a Diana Ross, ¿no? Una Diana Ross que empezó a triunfar sobre todo en el 69 ya en solitario como tal, y entró Jean Terrell, otra Supreme. Como hemos visto, la Supremes parecía un poco el Atlético de Madrid de la época maturana, ¿no? No acababa de cuajar una alineación concreta, ¿no? Y fue también sustituida posteriormente en el 77. Por lo que estamos viendo, era un auténtico baile de nombres el que había en las Supremes, todas.
Había mucho tren Valencia.
Todas ellas un poquito a la sombra de Diana Ross, ¿no? Bueno, la carrera de las Supremes, incluso lo que ha sido su influencia y su marchamo artístico, fue llevado incluso al cine, con una película que lleva por título Dreamgirls, en el año 2006, que contaba en lo que era el staff de figuras con Beyoncé, incluso con el propio Eddie Murphy. Si bien es cierto que para evitar pleitos, el trío, en lo que es la película, se llamaba The Dreamettes, ¿no? Para, pues, si había algún tipo de problema con alguna de estas integrantes de ese Rat Pack negro, ¿no?
Las ensoñadorcitas, ¿no? Algo así.
Algo así, podríamos decir. Y si te parece, vamos a escuchar un tema de ellas. Y hemos elegido uno en concreto, también muy amado por nuestro querido Fat Dooley, ¿no? Ese Greg Dooley del que hablamos tanto, ese amante del sonido Motown, que muchas veces ha versionado a muchos artistas de ellos, Marvin Gaye y por supuesto las Supremes. Y una de las canciones que mejor eran incluidas y versionadas en aquel What Jail Is Like, ese EP de la época Gentleman, era la que vamos a escuchar en su versión original. Mi mundo está vacío sin ti. My world is empty without you.
I need your tender touch.
Vuelvo a insistir tanto en ello porque yo creo que aquellos que amamos la música tal y como la conocemos en nuestros días, no podemos dejar de escapar la oportunidad de escuchar a todos estos artistas, queridos amiguitos frikis, porque desde luego los referentes son estos. Entonces yo creo que estamos escuchando de fondo una de las bandas que sin lugar a dudas ha sido referente dentro de este sello, sobre todo para aquellos que se acaban de incorporar. Estamos hablando del sello Motown, amiguitos, así que no os lo perdáis.
Sí, seguimos haciendo nuestro repaso particular a las figuras más estelares y esta vez nos paramos con The Four Tops, ¿no? Un cuarteto fantástico que no sufrió ningún cambio en toda su formación desde el año 53 hasta el año 97, donde murió por desgracia Lawrence Payton, un miembro fundador de ese cuarteto. Bueno, yo creo que The Four Tops fueron, junto a, como hemos dicho, los Temptations, quizá el grupo masculino más importante de Motown, con una particularidad concreta en cuanto sobre todo a la calidad. El Levi Stubbs, su cantante principal, como estamos observando de fondo, era un barítono, tenía una voz realmente fascinante e increíble, ¿no? Es otro grupo clave en esos 60, en esa década dorada Motown, y es un grupo muy ayudado y muy querido por ese tándem de producción del que hablábamos, esa tripleta fulminante de Howland, Dawson, Howland. Y bueno, poco hay que decir, incluso cuando ellos no estuvieron, tuvieron detrás la figura de Frank Wilson ayudando igualmente. Estamos hablando de un grupo que incluso tiene dos temas número uno dentro del Billboard de toda la historia de temas, con temas absolutamente fantásticos e increíbles, como son el Reach Out, I'll Be There, y el I Can Help Myself, que si te parece incluso podemos escucharlos. Aquí vamos a escuchar en primer lugar Reach Out, I'll Be There, otro tema que yo creo que tú te habrás bailado alguna noche de estas de sudor, quizá en el Quincy, ¿no?
Seguramente. Ellos sabían mezclar como nadie unas señas de identidad, como decíamos, que yo creo que es muy importante recordar. Voces increíbles, voces que se acercaban a otros géneros también de la música negra, como eran el soul, como eran el jazz, y a la vez con lo que tú decías al comienzo, ¿no? Música muy simple, con mucha melodía.
Muy sencilla, ¿no? Esa,
muy bailable también.
El emblema Kiss ese, ¿no? A lo simple, estúpido. Bueno, yo creo que Four Tops es otro grupo que incluso tiene la magia esa de que aún sin haberlo escuchado parece que lo has oído toda la vida, ¿no? Cosa que solo pueden hacer los clásicos, que es realmente lo inmortal. No eso moderno que tiene más aluminosis que el Calderón, ¿no? Tenemos la
te
figura
muy, muy antiatlético hoy, ¿eh?
Bueno, la verdad que no sé por qué, quizá porque maltrataron a auténticos potentes negroides como el Tren Valencia, ¿no? Levi Stubbs, esa figura barítono, falleció, por desgracia, el pasado año. En el 2005 murió también Ubi Benson, de cáncer de pulmón, otro de esos cuatro Four Tops, quedando como miembro superviviente Abdul Duke Fakir. Me ha gustado mucho ahí, Flickman, cómo has ido subiendo con ese contoneo poco a poco el mando de la música. Te veo muy influido por esa sugerencia, Motown.
Es que ahora mismo, aunque no lo vean nuestros oyentes, estamos moviendo aquí nuestros culos. Porque al ritmo de esta música, amiguitos, desde luego se nos van los pies.
Así es, y si te parece, como homenaje para cerrar este pequeño apartado de Fortes, vamos a escuchar la misma vieja canción de siempre, ¿no? It's the same old song.
Bueno, como te decía fuera de micrófono, se me ha olvidado traer esa peluca que me compré a lo afro en aquella mítica fiesta de aniversario de la parada que celebramos este año en 9 años, amigo.
Bueno, tremenda. Yo creo que todavía incluso si se meten en el MySpace del programa se puede apreciar ese homenaje tuyo al mundo de Superman mezclado con los Jackson 5, yo creo, ¿no? O incluso con NC5.
Bueno, también recordar...
Jackson NC5. Aquellos,
amiguitos, aquellos más longevos de vosotros... Una portada de Superman en la cual se enfrentaba a Muhammad Ali en los años 70.
Oh, madre mía, eso sí que es que no olvidemos que hubo un momento Blaxploitation con ese Power Man, con esas camisas amarillas.
Sí, sí.
Había mucho, mucho, mucho glamour, mucha miel de la granja San Francisco de una densidad especial para untar sobre esos cuerpos totalmente de ébano absolutamente brillantes y marmóreos, ¿no?
Desde luego, y luego también recordar a aquellos que se acaban de incorporar, que acabamos de sobrepasar el ecuador del programa, tendremos también, como no, a nuestro amigo Rizos de Evan Online, ¿no?
Por supuesto, le tendremos para que nos dé esa perspectiva y ese homenaje querido también a Michael Jackson. Todo esto nos va a llevar hacia la figura de nuestro Moonwalker particular, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Hasta que lleguemos a él. De momento nos vamos a detener en otro grande, ¿no? Un poquito más poblado en cuanto a barba. Hablamos de Marvin Gaye, otra figura fantástica, ¿no? Otra figura ensoñadora, otra figura obligatoria, si queremos hablar de Motown, ¿no? Marvin Gaye nació en un ambiente muy restringido por su padre, que era un predicador de la Casa de Dios, una congregación muy estricta, y en un ambiente muy religioso, ¿no? Yo creo que eso le va a marcar toda la vida, esa restricción que tiene, que le impide haberse forjado en el mundo del atletismo. Ya creo que tenía una vocación muy clara, y aparte de esa voz y de esa calidad artística, quizá hubiera llegado a ser un gran atleta. Empezaba desde niño a cantar en coros relacionado con lo que es el gospel, la iglesia, etcétera. Pero bueno, sobre todo esa relación mortal con el padre de inicio, ¿no? Ese encuentro marca mucho su carrera, ¿no? Curiosamente, en Motown no entra como voz cantante, ¿no? Empieza como batería de los Miracles, ese grupo que hemos visto en el que Smokey Robinson tenía esa particular visión y papel, ¿no? Una de las cosas por las que más pasó a la historia en su primera etapa, sobre todo Marvin Gaye, antes de lo que es volar el solo, dándonos lo mejor de sí mismo, fue los duetos que solía hacer con artistas femeninas, quizá de los mejores, de los más ensoñadores, de los más especiales y cómplices, es los que hacía con Tammy Terrell, ¿no? Siempre su partner preferida, unos amigos al borde del romance, no se sabía bien, algunos decían que llegaron a ser pareja, otros que no. Lo que ocurre es que tenía una relación extremadamente especial, ¿no? De hecho, su relación acabó de una forma muy trágica, ¿no? Y que marcó de por vida al bueno de Marvin Gaye, ¿no?
Eso sí que es química y no Carlos Baute y Marta Sánchez.
Exactamente. Estamos hablando de que en mitad de una actuación en el teatro, Tammy Terrell se desmaya sobre el escenario, motivado por un problema cerebral y murió concretamente en los brazos de Marvin Gaye en el propio escenario, ¿no? Por un tumor cerebral. Él dijo posteriormente que sentía que de alguna manera él había muerto con ella, ¿no? Estamos hablando de algo muy grande.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos una de esas versiones clásicas de Marvin Gaye?
Sí, además yo creo que para bajar ese tono de dramatismo mezclado con el sudor que estamos sufriendo aquí en el estudio, con la muerte de Tammy Terrell, hay que recordar ese clásico inmortal, mucho más alegre y que nos permitirá recordarlos con una sonrisa en la boca, como es Ain't No Mountain, High Enough. ¿Quién no la ha oído, no?
Sin lugar a dudas, la música melódica no hubiera sido lo mismo sin un artista del calado de Barry White. A muchos de vosotros, pues quizá os van otros terrenos mucho más contundentes o mucho más relacionados con la actualidad, pero desde luego artistas como los que estamos escuchando de fondo, pues son el origen, amiguitos, de lo que es actualmente la música tal y como la conocemos. Ese es el sentido último de este monográfico que estamos haciendo.
Así es, y por supuesto la figura de Marvin Gaye no se nos podía pasar tan de largo, y seguimos con él porque en solitario encontramos un giro social y político importante en su carrera, con ese clásico absoluto del soul y del sello Tamla como es What's Going On, ese disco sacado en el 71, ese disco que hablaba de corrupción política, del problema que encontrábamos en Vietnam, de los problemas raciales, etcétera. De fondo, bien es cierto que nos estamos dando un buen frotamiento con Let's Get It On, que salió 2 años después, un disco sensual, extrovertido, un canto al sexo de la forma más negra y por lo tanto de la más pura y de la más frotamiento a nocilla que pueda haber, es decir, ajena al puritanismo y a los escondidos pelos ensortijados blancos que nunca nos llevan a otra cosa que a la derrota, ¿no?
Estábamos además en una época, queridos amiguitos, que como bien sabéis, hasta que hubo esa lucha por los derechos civiles de no solo la minoría negra, sino también por los derechos civiles de las minorías que se produjeron en aquellos años, pues también la raza afroamericana pues trajo al mundo de la música pues un acercamiento diferente, y eso fue lo que produjo pues ese estallido, ¿no? Iba a decir multicolor, iba a quedar muy gay, como bueno, Marvin.
Bueno, podría quedar, aunque bueno, no, Marvin Gaye sería muy gay, pero que se lo pregunten a las que le conocieron, a lo mejor piensan distinto, ¿no? El caso es que, bueno, Let's Get It On es un disco que nos está llevando, como bien ves, a unos calores absolutamente evidentes. Por lo tanto, antes de pasar al siguiente artista, hay que hablar de los fracasos matrimoniales, de sus flirteos con la cocaína, de sus intentos de suicidio, ese final de vida un poco turbulento, por desgracia, que tuvo el enorme Marvin Gaye, que falleció a los 45 años de edad por esos males entendidos que tenía con su padre. Ya cree, el 1 de abril del año 84, su padre le mató de un disparo al propio hijo, al propio Marvin Gaye. Mucho antes nos había estado preguntando a todos, y todavía nos preguntamos, what's going on, tantas veces, ¿no? Esas letras que de tan sinceras y tan sencillas dicen las mayores verdades.
Far too many.
Él es el Little Stevie, como era conocido al comienzo de su carrera, el grandísimo, luego con el tiempo, Stevie Wonder.
Efectivamente, Stevie Wonder, otro de los nombres que no queríamos dejar pasar por alto, un ganador nada más y nada menos que de 24 Grammys, se dice pronto. Desde la infancia sufrió ceguera, y los motivos no fueron otros que fue un hijo prematuro, y en estos casos muchas veces hay algunos problemas, ya que en las incubadoras a veces por el oxígeno que se acumula dentro puede haber un desprendimiento de retina y causarse una ceguera, y así fue el caso. En el caso de Stevie Wonder, eso fue el motivo de su ceguera. Hay que decir que ha vendido más de 100 millones de discos, es casi tan grande como lo que puede ser Michael Jackson, ¿no? Es un grandísimo músico, toca batería, bajo, piano. De fondo estamos escuchando ese gran Inner Visions, yo creo que uno de sus grandes discos de los 70, que fue su gran década. Quizá posteriormente bajó un poco el nivel y la gente no lo reivindica tanto como debiera ser, ¿no? A los 13 años ya tenía sus primeros éxitos de la mano de Barry Gordy también, como bien decías tú, como Little Stevie Wonder. Y si te parece, vamos a escuchar lo bien que se las gastaba en plan Jackson 5 con la canción Fingertips en directo.
Thank you. all is fair in love.
Un artista, como decíamos, injustamente tratado por la historia, por lo menos en la historia que nosotros conocemos aquí en Europa, en Estados Unidos, y que Stevie Wonder es considerado, como tú bien decías, Ana, anteriormente, pues sin lugar a dudas, un mito.
Así es, Stevie Wonder, desde muy pequeñito, incluso hasta el otro día, estuvo tremendamente emocionante en el piano en el funeral de Michael Jackson, haciendo una dedicatoria absolutamente sentida hacia la figura de Jackson. Y bueno, tenemos que decir que aparte de todo eso, se llevó un Grammy por esa canción que todos conocemos, que no vamos a escuchar, pero que es el famoso We Are The World, ¿no?, que todos hemos escuchado mil veces, en el que todos colaboraban. Es una persona bastante abierta mentalmente dentro de lo que es Estados Unidos, es una persona que ha apoyado firmemente a Obama, y bueno, aparte ha influido mucho con algunos de sus temas a mucha gente. De hecho, con el tema que vamos a escuchar de fondo, y con el que posteriormente vamos a empezar a hablar, de Jackson 5, y con nosotros ya Phil Lynott, nuestro amigo de fondo, vamos a escuchar ese Higher Ground, que posteriormente interpretaron de una forma tan prodigiosa lo que fueron Red Hot Chili Peppers en ese Mother's Milk.
Bueno, amiguitos, como bien podéis ver, estamos haciendo un fundido en negro. Muy buenas tardes, Lynott.
Muy buenas tardes, compañeros. Totalmente negro, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, más que el jefe de Kunta Kinte, pero musicalmente, amiguitos, desde luego, los Jackson son el principal bastidor, por así decirlo, de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no?, contigo, en directo, de lo que, desgraciadamente, desde hace dos semanas, y parece que premonitariamente nuestros rizos de Vano Lainot y nuestro taxista favorito predijeron un día antes. Contar un poquito esa historia.
Sí. Bueno, yo creo que es necesario, o sea, anímate otra vez.
Sí, bueno, yo creo que fue algo maravilloso lo que pasó. Que ambos yo creo que contribuimos un poco a engrandecer la leyenda esta del fallecimiento, yo creo, de Jackson por ambas partes, ¿no? Por un lado, celebrando la Semana de la Música, pues a mí no se me ocurrió otra genial idea que comprar juntos de manera especial las ediciones deluxe de Thriller y de Off the Wall, obviamente, a un precio muy rentable. Y posteriormente, aquí el amigo Lainot conmigo, pues mientras íbamos a disfrutar de unas hamburguesas a la mayor estilo comida basura, recuerdo que me dijo con su arqueamiento de ceja particular: ¿sabes por qué artista creo que opto y apuesto porque va a resurgir? Michael Jackson, 50 conciertos vendidos. Así que si juntamos todo, yo creo, Lainot, ¿no?, que fuimos un poco agoreros, ¿no?
Sí, hombre, desgraciadamente, porque yo creo que además Michael Jackson ejemplifica perfectamente el leitmotiv de este programa que creó nuestro querido David Royola Frickman hace ya casi 10 años. ¿Qué monstruo podemos encontrar más?
Bueno, un verdadero monstruo, sin duda.
Exacto. Y en todos los sentidos, porque si digamos que La Parada de los Monstruos es un programa que habla de freak y de cultura freak, o quizás cultura freaky, porque hablamos sobre todo de cosas que se asocian a cierta gente, yo creo que Michael Jackson fue pues el freak definitivo, y el freaky además definitivo, uno de los precursores y por el que todos hubiéramos deseado cambiarnos en algún momento de nuestra vida.
Desde luego, el creador de Neverland, una persona que jamás se adaptó, ¿no?, al entorno, a pesar de las increíbles características que ya mostraba desde bien joven, desde bien pequeño, jamás se adaptó, ¿no?, en su vida social, desgraciadamente, dentro de su vida personal. Fue, desgraciadamente, voy a hacer un chiste, muy negra, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que, a pesar de ser un niño prodigio, fue también quizá el definitivo niño prodigio, dio el salto y a pesar de que facturó unos discos increíbles con sus hermanos, los Jackson 5, y posteriormente llamados los Jackson, ya cuando no contaban con él con tanta asiduidad, él tomó rápido timón de su carrera, por lo menos en sus primeros años, y además decidió crear un nuevo ser a partir de la materia prima que él ya tenía, o sea, un físico totalmente irrepetible, una forma de vestir, una forma de bailar e incluso una actitud ante la vida que nadie había hecho en ese momento. A mí me encanta Michael Jackson porque además yo creo que es el Peter Pan definitivo. Él siempre quiso seguir siendo niño. Quizá eso luego también le implicó pues en los escándalos que lamentablemente se vio metido, pero este hombre evidentemente disfrutaba como un niño de un montón de aficiones que todos compartimos en La Parada de los Monstruos, desde los cómics, los videojuegos, la ciencia ficción, y claro, desde su estatus de superestrella y hombre multimillonario, pues no se priva de nada. O sea, hay muchísimas anécdotas, voy a comentar algunas que creo que son bastante reseñables. En los años 90, Michael Jackson, que era un gran aficionado de los cómics, sobre todo gran aficionado de Stan Lee, a finales de los 90 se reunió con Stan Lee para comprar Marvel Comics. No sé si recordáis que en los finales de los 90 Marvel Comics estuvo en una época muy complicada, al borde de la bancarrota.
Sí.
Y Michael Jackson pues decidió que, bueno, ese niño que se leía esos cómics y que todavía se los leía aunque ya había pasado de la treintena, quería quedarse con Marvel Comics porque disfrutaba de esos superhéroes. Este hombre pues atesoraba cantidades de merchandising enormes. Se hizo un traje de Batman de las películas de Tim Burton a medida, tenía un ET, una réplica exacta del ET de Spielberg en su casa, y bueno, era un tío que realmente si algo le gustaba y en cuanto que fuera cualquier tipo de memorabilia, pues lo ramblaba, porque es que era un hombre que realmente disfrutaba con todas estas cosas que ya he comentado que a casi todos nos encanta.
Bueno, yo creo que efectivamente todo lo que estás diciendo, yo creo que vino, aparte por supuesto de su fanatismo como el que tenemos todos por nuestras aficiones, por quizá no haber podido disfrutar de una infancia como hubiera querido debido a la estricta, digamos, un poco artística, la estricta disciplina artística que Joseph Jackson, que su padre impuso un poco a la gente, a esos Jackson 5, ¿no? Que yo creo que, bueno, que hablando así un poco de lo que eran Jackson 5 en origen, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, que podríamos estar hablando de la primera boy band, yo creo, que hubo en la historia, ¿no? Ahora que es un término tan de moda, ¿no?
Desde luego, y además, yo creo que además la más natural, porque realmente esto no era buscar hacer un casting en el sentido de buscar cuáles eran los chicos más guapos y que al mismo tiempo cantaran bien y bailaran bien. Eran realmente una familia. Y todos, a pesar de que Michael Jackson, por supuesto, destacó por encima de todos, todos tenían bastante talento. De hecho, quería adelantar que esta semana va a estar girando por España algunos artistas de Motown, que sé que habéis estado hablando durante el programa, y uno de los que va a venir va a ser uno de sus hermanos, Tito Jackson.
Tito Jackson, exactamente, lo hemos comentado anteriormente, el 18 de julio.
Efectivamente.
Con esos Fan Brothers.
Con esos Fan Brothers, algunos de los miembros de esos músicos que estuvieron tocando en las sesiones. Uh-huh. También tenemos otro miembro de los Jackson 5 que han sacado discos con mayor o menor éxito. Por supuesto, su hermana, que yo creo que es la que ha llegado más cerca, uh-huh. o Jermaine Jackson. Pero aparte, una cosa que yo creo que hay que reivindicar de Michael Jackson es que, a pesar de su supuesta megalomanía, él realmente se reía bastante de sí mismo, porque él era consciente de que era un personaje muy controvertido y que era fácilmente que se pudieran hacer parodias de él, ¿no? Entonces, muchísimos cómicos hicieron múltiples imitaciones de él, por ejemplo, Eddie Murphy, con el que llegó a cantar en un disco, o no sé si todos recordaréis ese tremendo capítulo de Los Simpsons en el que había una especie de parodia de Alguien voló sobre el nido del cuco, en el que conocían a un loco que se hacía pasar por Michael Jackson. Realmente este loco tenía la voz del verdadero Michael Jackson. Michael Jackson se prestó a esto. O sea,
sí, que no se tomaba en serio, así mismo era capaz de frivolizar, ¿no?
Exactamente. Y, por ejemplo, en la segunda parte de la película Men in Black 2, o sea, Men in Black, en la segunda parte, interpretó un alien.
Claro, como diciendo que era un marciano el mismo, ¿no? Los rumores, ¿no?
Claro, entonces, yo creo que eso engrandece más al mito, porque, bueno, si hay gente más o menos excesiva en el mundo de las artes y el espectáculo, pero realmente a lo mejor no hay tanta gente que se pueda reír incluso de sí mismo cuando ya llegas a ciertas esferas, ¿no?
Sí, o en vídeos como Leave Me Alone, por ejemplo, recordaréis aquel mítico vídeo de que se reía de sí mismo, de ese Neverland, de su mono Bubbles, etcétera.
Sí. O por ejemplo ese escándalo que hubo también con el tema del hombre elefante. De repente salió el rumor de que él estaba interesado en comprar el esqueleto del hombre elefante. Realmente todo eso era mentira, simplemente, bueno, le pareció interesante pues hacer un baile con el hombre elefante y mostrarlo en esas películas que eran Moonwalker, que la verdad es que eran unos prodigios a nivel técnico de la época impresionantes.
Realmente, efectivamente, yo creo que la figura de Michael Jackson ha influido en todas las artes, tanto en el cine como en el baile, en la música, en todo, ¿no? Creo que era una manera muy concreta de entender el arte, y yo creo que también, no sé si tú lo ves posible ahora mismo, lo que quizá Jermaine sobre todo quería hacer, esto de reunir a Jackson 5 nuevamente, sin fortuna para Michael Jackson, que podría haber estado en todo esto más implicado, ¿no? ¿Crees que puede existir ahora verdaderamente llevar eso más allá de lo que podría haber sido en origen?
Hombre, yo creo que ya es imposible. O sea, claro. Yo creo que quedarán más que en un ejercicio de nostalgia. No claro. sé si realmente podrán conseguir a alguien que le pueda suplir. Me parece algo increíble. Es que además, lamentablemente, al morir Michael Jackson, se muere una forma de entender la música pop y la música rock. En los últimos 10 años no conocemos a ningún artista que realmente pueda estar al nivel de Michael Jackson. O sea, no hay nadie, y además es una persona tan absolutamente completa que puede hacer todo, o sea, cantar, componer, bailar, y aparte ser un revolucionario a nivel de la estética.
Yo me acuerdo que en aquellos años 80 siempre se enfrentaban como si fuera, por así decirlo, un Madrid-Barça en aquellos 80, el príncipe de Minneapolis y Michael Jackson, ¿os acordáis?
Sí, y curiosamente yo creo que el príncipe de Minneapolis quizá ha sido más inteligente al final, ha sabido tener un mayor control de su carrera, cosa que no pudo mantener Jackson en los últimos años.
Bueno, y no olvidemos también la fricada en su día que se le subió a la cabeza a MC Hammer cuando poder hacerle sombra a Michael Jackson y tenían esas burlas y esos guiños en los videoclips, sobre todo por parte de Hammer, ¿no? Saliendo incluso el guante de Michael Jackson al final de un vídeo, intentando aquí y el otro intentando bailar mejor, ¿no? Existía ese pique sano y bueno, para el final Hammer es ese que se ha convertido quizás hasta en una iconografía freak absoluta, ¿no?
Sí, pero es que realmente todo el mundo quería aspirar a eso, era no, el sumum. ¿A qué puede aspirar a la gente, sinceramente, a ser como Chris Martin? O sea, no sé, es todo tan triste. Yo cuando me enteré de la muerte de Michael Jackson, noté como que se moría un trocito de mi infancia, ¿sabes? Y de toda mi juventud, o sea, ya esa concepción que teníamos de los artistas de pop se había acabado. La verdad es que es realmente triste.
Está claro. Si te parece, vamos a escuchar un poquito una canción de los Jackson 5 de fondo para ir pasando a nuevas canciones aquí de nuestro ídolo Jackson y poder disfrutar de él. Vamos a escuchar un tema animado, un tema que lleva por título The Love You Save, para dar un paso a seguir hablando con nuestro amigo Laino de todas estas incursiones en la ideología y el panegírico de Michael Jackson.
Accept it if you
Dios santo, se me pone la carne de gallina a rizos de mano cuando escucho de fondo esto, ¿eh? No sé qué opinarás tú, José, acerca de este de comienzo de canción que yo creo que es totalmente reconocible para cualquiera.
Yo creo que ahí se alcanzó el sumo del Michael Jackson bailarín. Además es que se crearon unos zapatos especiales para poder reproducir estos movimientos. O sea, no sé, nadie pudo hacer eso. Ya sabemos que Michael Jackson fue el creador de Moonwalker, ese extraño baile entre el, como que podría ser un precursor del breakdance, pero yo creo que con Smooth Criminal ya se daba el salto definitivo, ¿no? O sea, esa forma de dejarse caer.
Exacto, o sea, yo creo que ese paso era uno. La gente, lógicamente, alucinamos con el Moonwalker, pero el paso de dejarse caer para levantarse de nuevo, vamos, ese realmente tela marinera, ¿eh? Y sobre todo la coreografía tan brutal, aparte de cómo bailaba él, de cómo se sabía rodear de gente tan válida como él para poder llevar un poco lo que era el ritmo y la idea de lo que sean esos bailes tan tremendos y personales, ¿no?
O el momento, en el momento del pie de micrófono encima del escenario, eso es increíble, inenarrable, ¿no?
Sí, no, y además yo creo que además él vivía también mucho de los bailes clásicos, ¿no? Del claqué, de gente como Fred Astaire, de Gene Kelly, y lo llevaba a un nivel superior. O sea, era una mezcla increíble, ¿no? O sea, de la música negra de los 60, mezclándolo con un poco todo lo que es el music hall, el mundo de los musicales. O sea, realmente alguien espectacular en ese sentido. Incluso yo creo que si me tuviera que quedar a lo mejor con algo, me quedaría a lo mejor con el Michael Jackson bailarín por encima a lo mejor de otro tipo de facetas, porque nadie pudo hacer eso.
Bueno, está clarísimo que Michael Jackson ha sido una figura tremenda a todos los niveles. Luego se ha sabido rodear de gente tan brutal como Quincy Jones, etcétera. Y bueno, va a ser una pena, pero yo creo que vamos a tener que ir dejándote, amigo Lynott. Y ha sido un placer estar contigo hablando de Michael Jackson. Hemos ido haciendo un degradado de colores. Hemos pasado de lo negro a lo digamos un poco descafeinado,
con
Phil Lynott al micrófono y con Michael Jackson en el oído, y no hemos podido llegar al blanco de Paper Pot y se nos ha evaporado la sopa y nos quedamos por este programa sin ellas. Pero bueno, que yo creo que ha sido un placer, nos has interpretado y nos has dado una gran cantidad de datos curiosos, como nos gusta, de toda la memorabilia en torno a una figura como Michael Jackson, alejada aparte de lo musical, con esa gran cantidad de anécdotas.
Sí, yo creo que además le vamos a echar mucho de menos. Como último apunte, quería comentar que hay alguien que le está echando mucho de menos, aparte de todos los fans que hemos sido de Michael Jackson, su familia, que estuvieron en su funeral, que es su mono, su chimpancé Babel, con el que compartió las sesiones de Bach, compartió videojuegos, y un pobre chimpancé Babel que en estos momentos se encuentra en algún refugio de animales, porque lamentablemente tuvo algún tipo de relación un poco violenta con alguno de los hijos de Jackson. Pero yo creo que cualquier tipo de artista que haya podido tener un chimpancé que baila el moonwalker y que haya compartido las sesiones del bar,
sin lugar a dudas,
el artista definitivo.
Sin lugar a dudas,
nadie que se pueda acercar a eso.
Tú lo has dicho.
Bueno, Jesús Lindo, yo creo que no, que tenía un tigre.
Tú sí que has sabido decirlo. Un chimpancé que te consigue hacer todo eso. Algunas otras personas están al lado de un chimpancé sin saberlo, pero de luego no consigue hacer nada de esto.
Bueno, unos rizos de ébano.
Un placer. Nos vamos a despedir con esa fricada que era el WhatsApp with Sue entre Eddie Murphy y Michael Jackson. Y bueno, un placer. Esperamos verte muy pronto por aquí.
Pues un placer y siempre estaremos por allí en la barra de los monstruos.
Venga, tío, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.